Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Hasta las 4 estamos ya con el relato de la actualidad deportiva según Granada. Atención, porque mañana es cuando se van a realizar ya los test para los jugadores, el cuerpo técnico y trabajadores involucrados en la vuelta a los entrenamientos del Granada. La previsión es que el viernes o el sábado se vuelvan ya a ejercitar los jugadores, conocen el calendario, primero de forma individual, luego por grupos, después de manera conjunta y ya por último el reinicio de la competición. Existe inquietud por la posible vigilancia que puedan ejercer desde el gobierno sobre el Granada y el resto de los clubes que se han acogido a un ERTE. Llegado el capítulo de fichajes, en este sentido el conjunto rojiblanco debe tener pocas presiones porque tampoco sus gastos en esta materia son deslumbrantes, no pueden ser muy importantes por su modesta economía. Sobre la posibilidad de que el Granada, como otros clubes profesionales, se concentren en este periodo que se abre ahora, no existe una postura oficial. Es un asunto complejo, por cuanto es un tema que tiene repercusiones de carácter social. Hoy nos vamos a ocupar precisamente de ese posible mercado de fichajes que puede encontrar el Granada Club de Fútbol en un futuro cercano. Lógicamente, se tratará de buscar sobre todo en el fútbol español y en equipos de inferior categoría. Ya tenemos el primer dibujo del panorama que se le ofrece al Granada. Hemos acudido a la imaginación, que en estos casos da muy buen resultado. Y hay una serie de jugadores de grande interés y que en un mercado modesto podrían ser interesantes para nuestro Granada. No nos olvidamos de la incertidumbre que se vive en Motril. Mañana se va a conocer si el equipo de la Costa juega o no fase de ascenso a Segunda División B, como tercero, que es el grupo noveno. El club se prepara en distintos escenarios, hasta dos llega a dibujar. Y hoy, como colofón, vamos a hablar de algo muy importante. El catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, Manuel Castillo, nos va a ilustrar sobre eso que ahora está tan de moda. Afortunadamente es bueno hacer deporte, ojalá que cuando pasen estas circunstancias que vivimos sigamos manteniendo ese nivel de ganas de hacer deporte. Deporte aficionado. Ya les anticipo un dato que da para la sonrisa y para la esperanza. No es perjudicial, después del ejercicio, tomarse una cerveza, pues ya lo saben. Son las 15:28 minutos, estamos en COPE Granada. Esto es Deportes COPE Granada.
Todo lo que hacemos nos define. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
En momentos como los que estamos viviendo, son las personas de verdad las que iluminan el mundo. Un nuevo tiempo se acerca y una formación innovadora y de calidad para tus hijos será más importante que nunca. Apuesta por su futuro. Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Centrosanisidoro.es.
Si tu vehículo es de primera necesidad, en Talleres Buitrago Centros ya estamos abiertos para atender tus reparaciones garantizando las medidas de seguridad. Más información en buitragocentros.com. Este virus lo paramos unidos.
Grupo Maifo pone a la venta unas viviendas unifamiliares con un espectacular diseño en Churriana de la Vega. Magnífica ubicación, más de 295 metros cuadrados de superficie, eficiencia energética A, aire acondicionado, calefacción, ventanas de PVC, tarima flotante, piscina. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
¿A quién no le apetece un buen pollo asado? Pues tenemos buenas noticias. Los asaderos de pollos volvemos a abrir y a dar servicio a nuestros barrios y a nuestros clientes. Y lo hacemos con el impulso y la colaboración de Pollos Arenas. Abrimos con todas las medidas de seguridad e higiene, sabiendo que lo más importante es la salud de nuestros clientes. Te esperamos en tu asadero de pollos. Come rico, come sano. Pollos Arenas, de buena familia.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Las 3:30, vamos con el desarrollo de todo lo que acabamos de exponer. Y vamos a fijarnos en esa situación que se le abre al Granada, al margen de que se reinicien de muy pronto los entrenamientos, de que los test lleguen mañana, como decimos, etcétera, etcétera. De buscar en el mercado de fichajes, porque hay que estar muy atentos. Y aquí no solemos anticipar. Para ello utilizamos a un analista de reconocido prestigio demostrado, Sergio Rodríguez, porque ya nos ha clavado más un partido del Granada, incluso goles, minutos en los que se iban a producir. No es bolita de cristal, es sencillamente análisis concienzudo de la realidad. Y aprovechando este momento en el que nos encontramos, le hemos pedido a Sergio que nos realice un análisis de lo que en principio parece más factible para el Granada. Durante el próximo mercado, acudir fuera de España es complejo, porque nos podemos encontrar problemas en las fronteras, que si hay que poner en cuarentena, en fin. Y además siempre lo de casa suele funcionar mejor. Y el escenario idóneo puede ser, por ejemplo, la segunda. También luego haremos otro repaso por aquellos jugadores que en un momento determinado estén en equipos que pierdan la categoría y puedan interesar para el Granada, para, sin grandes dispendios, mejorar esta impresionante plantilla que se ha conseguido configurar. Sergio Rodríguez, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Pues has hecho un análisis, además, partiendo de lo que todos entendemos que puede ser necesario para configurar todavía un Granada mejor que el que tenemos. Danos datos.
Pues mira, vamos a empezar por las posiciones en las que yo creo que el Granada necesitaría reforzarse de cara al año que viene, ¿no? Y vamos a empezar por la defensa. Yo creo que hace falta un tercer, cuarto central en el que le dé competitividad y en el que sirva para dar descanso a los habituales titulares. Hay que recordar que Germán tiene ya cerca de 33 años y que es muy probable que ya vaya perdiendo un poquito de ritmo, ¿no? Me he fijado en Nicolás Maras, que es el jugador en defensa de la Almería, es un jugador cedido por un club portugués, Chávez Portugués, y la verdad que ha sorprendido muchísimo. Es un jugador serbio de 24 años que tiene una estatura de 1,90 y es un muro en la defensa, pero aparte también tiene un portentoso juego aéreo que yo creo que al Granada le vendría muy bien. Hay que decir que también ha debutado con la selección absoluta de Serbia y que evidentemente no le van a temblar las piernas si tiene que dar un salto a la primera división con el Granada Club de Fútbol. Es goleador a la hora de los saques de esquina y como ya he dicho, en el juego aéreo. Y esta temporada lleva 2 goles y la temporada pasada en pocos partidos hizo 4 goles. Así que puede ser un jugador de mucho rendimiento, tanto a nivel deportivo como en un futuro a nivel económico, si el club lo valora y lo quiere vender en un futuro, pues también le sacaría un buen rendimiento económico.
Luego, más, eso para la defensa. ¿También te has fijado en la medular?
Sí, tengo un mediocentro que es ya sobradamente conocido por todos, pero que hay que seguir insistiendo porque yo creo que es lo que nos hacía falta. Y debido a la racha del Club Deportivo Tenerife, yo creo que Luis Milla nos vendría muy bien en el Granada. Tiene 25 años, es un centrocampista tipo español de los que ganamos el Mundial, bajito, pero que mueve muy bien el balón en corto y que tiene ese pase que corta las líneas para llegar a los delanteros y finalizar. Tiene un contrato que es quizá el bache más grande que puede encontrar el Granada hasta 2022. Pero el Tenerife necesita hacer dinero, necesita una renovación de la plantilla, no está en una buena racha, lleva 2 años muy regular y quién sabe si el dinero que puede ofrecerle el Granada por este jugador le puede venir muy, muy, muy bien. Lleva 2 goles esta temporada y 4 asistencias. Recordemos que el Tenerife está en la zona baja de la tabla de segunda división y que no es raro que resientan todos los jugadores. Pero este jugador puede aportar muchísimo al Granada y evidentemente puede darle descanso a jugadores importantísimos como este año, como Montoro, que no ha hecho tanta falta, un jugador creativo, un jugador que le guste el balón y que no se esconda.
Bueno, pues hemos soñado muchas veces con Luis Milla, a lo mejor ahora ha llegado el momento. Y arriba, como diría Antonio Ruiz, arriba, ¿a quién colocamos?
Pues arriba hemos colocado al jugador, puede ser de la revelación de segunda división, que es Luis Suárez, Luis Javier Suárez, en este caso con los nombres compuestos. Es un colombiano, un hispano-colombiano que está sorprendiendo al mundo en el Real Zaragoza. Está cedido por el Watford, que puede ser quizás el escollo más grande que pueda tener el Granada, porque la Premier no es, digamos, el equipo que más necesitaría el dinero. Pero yo creo que es un jugador que le vendría muy bien jugar en primera división, que incluso al no poder comprarlo, incluso ofrecerle una cesión al Watford para su crecimiento y evidentemente para aprovechar nosotros el rendimiento de este jugador. Hay que decir, un jugador con 22 años, rapidísimo, tiene una estatura de 1,85, es decir, es un ariete dentro del área. También puede jugar juego aéreo, puede parar el balón de espalda, jugar en una segunda jugada con un disparo como tenemos nosotros, los mediocampistas. Y bueno, te va a asombrar los números: 17 goles y 3 asistencias. Magnífico. Con 22 años, está muy bien, ¿no?
Está muy bien, ha sondeado bien el mercado. Por último, Sergio Rodríguez, tú que te has batido el cobre en tantos vestuarios, a veces en plural en una misma temporada, esto de la vuelta a la competición, aunque sean profesionales, hay que hacerlo con un cuidado máximo, ¿no? Porque el vestuario es un foco de contagio impresionante, incluso lo que se va a hacer al principio, no utilizar el vestuario directamente.
Hombre, esta situación, yo me he metido en vestuarios, pero esta situación no la ha vivido nadie, por lo menos en esta sociedad, ¿no? No sé si a lo mejor haría alguien en el Granada que haya estado en China y haya vivido otras pandemias o otras maneras de hacer las cosas. Es muy complicado por el hecho de que no puedes controlar la vida de los jugadores. Tendrías que concentrar los 25 días para tenerlos a salvo, digamos, ¿no?, de contagio. Por eso no lo puedo hacer, porque los futbolistas tienen su vida, tienen su familia, su hijo, y es muy complicado. En este caso, yo creo que el trabajo será individual, con unos parámetros establecidos por el preparador físico, dependiendo de cada jugador. Y yo imagino que cuando vayamos pasando fases, irán intentando hacer trabajo de equipo poco a poco, y evidentemente irán haciendo test. Yo imagino que el Granada Club de Fútbol tendrá un contacto con el ayuntamiento a través de la sanidad para tener algunos test, porque si no, no se podría volver de una manera segura.
Hombre, el ayuntamiento tiene poco que decir. Las autoridades sanitarias, y en esto sí te indico que las competentes son las autonómicas, las que están controlando el tema de los test en los equipos de fútbol, son las autoridades autonómicas.
Pues en este caso tendría que hablar con la Junta de Andalucía y garantizarle, imagino, unos test o algo que los ponga para poder hacer el trabajo de equipo, porque en individual no hay problema. El preparador físico prepara una sesión, lo hacemos y fuera. Pero el fútbol no es individual, es de equipo, y el ritmo de partido se hace entrenando y jugando al fútbol.
Complejo.
Entonces es muy complicado, y ya no solo al nivel físico, sino a nivel mental. El jugador necesita estar en contacto continuamente con los demás compañeros, saber el movimiento, si le va a hacer la cobertura, si puedo salir aquí. Es muy complicado. El fútbol, después de esto, va a ser muy complicado.
Muchas gracias, Rodríguez. Hasta ahora.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Enorme alegría ir saludando a los comentaristas COPE que se van acercando por aquí hasta estos micrófonos, que son los suyos y los de ustedes. Paco Alvea, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge de la Chica, muy buenas tardes. Mucha alegría de oírte.
Esto a nos acerca un
contacto
poquito.
Con nuestros oyentes.
Esto nos acerca un poquito a la realidad. Bueno, ¿cómo es este panorama incierto que tenemos? Yo he formulado a lo largo de, sobre todo, la etapa durante el confinamiento, diferentes cálculos indicando que todo esto que estamos viviendo, a un club modesto como el Granada, no le va a perjudicar tanto como a un club importante, sobre todo si está saneado, como es el caso del Granada. Y luego tenemos, para reengancharnos a todo esto, unas instalaciones deportivas de auténtico lujo, o sea que dentro de lo malo el Granada está bien posicionado.
Evidentemente, coincido contigo primero en tu planteamiento de que hay una gran incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Aquí tenemos que vivir, acostumbrarnos a vivir con este COVID-19 que nos ha llegado, y en función de eso, pues las decisiones van a ser a muy corto plazo. Y luego, evidentemente, pues no es igual una situación de un equipo grande en lo económico, con una estructura mastodóntica como puede ser la del Granada, que aunque es una estructura de equipo de primera división, pero evidentemente no llega a los números, ni tanto de personal, ni número económico, pues equipos que se han tenido que hacer alertas más o menos completos, pues hablo de un Sevilla, de un Atlético de Madrid, de un Barcelona. En ese sentido, efectivamente, el Granada, pues quizás los equipos pequeños vamos a salir beneficiados dentro de esta mala situación. Y luego también yo creo que ya de cara a la temporada que viene, con todos los interrogantes que hay, de que todavía faltan 11 jornadas para acabar esta temporada, pues imagino que habrá que buscar fórmulas imaginativas. Lógicamente el mercado no estará en cuanto a precios como otros años, porque todo el mundo estará consciente de la situación que hay, y a la larga, pues el equipo más pequeño, el que en teoría, en principio, obviamente, tenga menos capacidad económica o la tiene, pues va a poder pescar mejor que otros años, ¿no?
Ese es el panorama. Bueno, ya hablaremos otros días porque como Paco además es una persona con una gran capacidad de analizar la actualidad y es abonado a los históricos de este Granada sobre qué es lo que puede pasar con el mundo de los abonos cuando se reinicie la competición. Pero eso será otro día que tenemos tiempo por delante. Enorme el abrazo para Paco Olvea, para toda su familia y seguimos en contacto. Hasta ahora.
Igualmente, Jorge, para ti y para todos vosotros. Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Las 15:40 nos esperan dos asuntos de interés. La incertidumbre de un equipo granadino que mañana puede salir de dudas y que puede ser el segundo en volver a la competición. Hablamos del Motril y luego consejos muy, muy importantes para eso a lo que tanto nos estamos aficionando ahora. Hacer deporte, pero de carácter aficionado. No se trata de dar un salto aquí como los de los deportistas profesionales ni golpear el balón con la categoría que lo hace Roberto Soldado. Se trata de buscar en el deporte una fórmula para la salud.
Quédate en casa, la Fiorentina te lleva la comida Granada Maracena al Bolote Peligros Atarfe, 958-009-019.
Hospital San Juan de Dios, Hospital Comarcal Santa Ana de Motril, Hospital de Guadix y todos los ambulatorios de nuestra provincia. Desde los que hacemos COPE Granada, solo podemos deciros una cosa. Gracias, gracias y gracias.
Ayuntamiento de Granada, Oximesa, Nippon Gases. Tu necesidad, nuestro compromiso. AH Group, fabricantes de equipos para laboratorios de análisis clínicos y aceites Maeva. I love the
sound of your love. Llevamos 45 años en el mercado gracias a que tantas miles de familias que probaron nuestros productos nos dieron su confianza y nos avalan el hecho de que les gustara. El secreto de la marca es el esfuerzo y muchísimo trabajo, le ponemos mucho cariño y también el gran equipo que tenemos, un gran equipo humano que nos ayuda a hacerlo.
Quesos y postres Los Vázquez, una familia emprendedora.
Si tu vehículo es de primera necesidad, en Talleres Buitrago Centros ya estamos abiertos para atender tus reparaciones garantizando las medidas de seguridad. Más información en buitragocentros.com. Este virus lo paramos unidos.
Para el Hospital Inmaculada del Grupo HLA, tu salud es lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición a los mejores especialistas, con equipos a la vanguardia, siempre última generación. HLA Inmaculada. La humanidad y la responsabilidad son nuestra bandera. HLA Inmaculada, porque con la salud no se juega.
Casa Alhambra informa. Usted puede venir en su vehículo a realizar su compra semanal sin problemas, sin colas y respetando el estado de alarma. Parking gratuito. Pida siempre su ticket de compra a la salida. En Casa Alhambra encontrará la mayor y mejor oferta de Granada en alimentación con los mejores estándares de seguridad e higiene. Casa Alhambra, Polígono Tecnológico de Ojijares. Si le preguntan, diga siempre, yo voy a Casa Alhambra.
Abiertos de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes. 15:43 minutos. El Granada pendiente de reiniciar los entrenamientos. El Motril, el segundo equipo de nuestra provincia ahora mismo, está pendiente de ver si vuelve o no a jugar. José Antonio Salvador, COPE Motril, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
Cuéntanos, porque allí se está viviendo también una incertidumbre que a lo mejor el paisano, presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, aclara en un sentido u otro en el día de mañana. Supongo que consultando, como debe ser en estos casos.
¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, no? El futuro del Motril, del Club de Fútbol Motril esta temporada, está en manos de un motrileño. Y digo está en manos de un motrileño porque ya es que no queda otra, ¿no? Hace aproximadamente un mes se dijo, dijeron, ¿no?, que sobre todo los diferentes equipos del grupo noveno de tercera división pues iban a jugar un playoff que se llamaba Playoff Express. Esa posibilidad estaba patente, estamos hablando de hace un mes aproximadamente, en la cual se iban a jugar los primeros clasificados, los cuatro primeros clasificados de cada uno de los grupos, como todos los años, a la finalización de las respectivas temporadas antes del COVID, y que restaban 11 jornadas, ¿no? En esa posibilidad, en el grupo noveno, el Linares era primero, el segundo clasificado es el Ejido, el tercero el Motril y el cuarto el Real Jaén. A día de hoy han cambiado mucho las cosas, sobre todo porque los diferentes equipos que están desde el quinto hasta prácticamente sexto, séptimo y que tienen posibilidades de jugar los playoffs, pues han empezado con las posibles denuncias, las posibles demandas, las posibles quejas y se paralizó todo. Lo que parecía una cosa hecha, se paralizó todo. Ahora mismo, por lo que hemos podido hablar con el entrenador del Club de Fútbol Motril prácticamente hace dos horas, se le han comunicado a los diferentes equipos del Grupo Noveno que mañana se hará ya la resolución definitiva. Y solo y exclusivamente hay dos opciones ahora mismo encima de la mesa. Esos playoffs que se mantendrían serían express, no serían a ida y vuelta, con lo cual sería todo prácticamente en una semana, porque se pretendería que fuese, si definitivamente se hace entre los cuatro equipos del Grupo Noveno y así en cada uno de los grupos del territorio nacional, pues se citarían, imagínese, un lunes en las instalaciones del Miguel Prieto. Ahí se jugaría en jornada de miércoles el primer partido, los que pasen jugarían después en jornada de miércoles y posteriormente la gran final el domingo, y el que ganara pues sería el que ascendiera. Esa sería la primera opción, y todo apunta, por lo que parece que dice el presidente, el entrenador del Motril, que es lo que quería Luis Manuel Rubiales y su junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, y todo apunta que esa es la solución más factible. Si, en los últimos días, sobre todo en la última semana se ha puesto encima de la mesa de que si los test para que cada uno de los equipos pudieran jugar esos playoffs en cada uno de los grupos del territorio nacional, se está hablando de una barbaridad, se están hablando de muchos millones de euros encima de la mesa, puesto que se tendrían que efectuar hasta tres test antes de que se jugara esos playoffs. Por eso, al final, se está buscando una posible solución, y de esta manera lo que se premiaría a los primeros clasificados de cada uno de los grupos. No habría ni playoff ni nada, y directamente el primer clasificado de cada uno de los 18 grupos de la tercera división ascendería, con lo cual Linares sería equipo el año que viene en segunda división B, y todos los demás pues se quedarían compuestos y sin novia.
Y luego además esto con un problema añadido mete a un montón de equipos más en segunda división B, porque no hay descenso, está la posibilidad de crear una categoría intermedia, un lío.
Sí, porque lo que sí se ha dicho que no va a haber descenso, con lo cual había equipos granadinos que estaban ahí coqueteando con el descenso. Uh-huh. Ahora me acuerdo, ya hace tanto tiempo no nos acordamos casi ni del equipo, pero el Huetor Vega era uno y el Maracena era otro de los que estaban coqueteando con el descenso. El Loja estaba situado en zona intermedia, también el Huetor Taja, y el Motril, que estaba en la zona noble. Con lo cual esos equipos se mantendrían, pero sí que es verdad que a la vez ascenso, si hay ascensos directamente ya podemos decir que el Torremolinos, y también el otro equipo era el Torremolino, y hablo de memoria, creo que era el Rincón de la Victoria, esos son los dos, no, el Alaurino, el Torremolino y el Alaurino son los primeros, el primer y segundo clasificado de la División de Honor en su grupo 2, con lo cual esos dos equipos ya entrarían en el grupo noveno. Si hay 20, pues entrarían 22, con lo cual el año que viene, pues lo que hace muchos años que logramos, que era una petición de que se quedara el grupo con 20 equipos, que siempre había hasta 22 y 23 en algunos de los años, pues al final este año solo estamos 20, pues el año que viene tendrá que haber 22. Pero claro, con todo esto, con el desconocimiento, ¿no? Porque hasta que mañana, la experiencia de todo esto dice que por mucho que hablemos, luego se levantan con el pie cambiado, y eso es lo que hay.
¿Y por la mañana o por la tarde se sabe cuándo se va a conocer este asunto?
Por la tarde parece ser que están citados en diferentes videoconferencias, y a partir de ahí empezará.
¿Y quién lo decide? Rubiales en unión de alguien más, ¿no? Digo yo.
Pues ahí supongo que cada uno, bueno, supongo no, así lo han venido haciendo. Hay de cada uno de los grupos, hay un representante de cada uno de los grupos, de los diferentes grupos de toda España. Por ejemplo, por dar un dato, el presidente o el vicepresidente del Loja, esa es la persona que está, que abandera el grupo noveno, y es el representante el que se sentará ahí con Luis Manuel Rubiales y su junta directiva, y darán de nuevo las posibles alternativas, y ya pues Luis Manuel Rubiales, más que alternativas, ya Luis Manuel Rubiales y su gente lo tendrán muy claro, ¿no? Yo he intentado esta mañana hablar con él vía WhatsApp, y ha dicho que hagan lo que hagan, va a haber muchos problemas y muchas dudas y muchas quejas, con lo cual que la decisión se conocerá mañana, y eso a esperar, ¿no? Si es que al final pues tenemos la suerte de jugar playoff, que de jugar esos playoff, recordamos, en una semana. Si al final se juega con los diferentes equipos de todos los grupos, o bien con los equipos del grupo noveno, en una semana, de lunes a lunes o de lunes a domingo, se jugarían los partidos, y eso, a esperar. No queda
y por último, en un minuto, a todo esto, el Motril entrenando, aunque sea de forma individual.
Sí, desde que comenzó toda la historia del coronavirus, de la pandemia que nos viene azotando, el el Motril se fue con un plan específico cada uno de sus jugadores, con diferentes entrenamientos personalizados en algunos de los casos, y me consta que la primera semana empezó a costar porque el desconocimiento y las dudas eran muchas hasta que se pudiera jugar o no jugar. Ahora sí se han intensificado más y el entrenador pues está muy contento, dice que el equipo lo tiene prácticamente bien al 100%, que si no pasa nada, en prácticamente en 15 días podría estar el equipo preparado para empezar a jugar.
José Antonio Salvador, muchas gracias, un abrazo, hasta ahora.
Venga, un saludo, hasta luego.
Lo de ahora, lo que viene ahora, no se lo pierdan porque es importante, es el deporte espectáculo, el deporte ese que hacemos todos es todavía, si cabe, más importante.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar.
Ya en el día de ayer tuvimos la oportunidad de hablarles a todos ustedes, siquiera brevemente, de un asunto muy importante. De aquellas personas que practican deporte sin ser profesionales del deporte ni buscar la alta competición o la excelencia, que son la inmensa mayoría estos días protagonistas por muchas circunstancias. Pero para hablar de este asunto con alguien que tiene profundo conocimiento de causa y que ha estudiado la materia, vamos a contactar con Manuel Castillo, que es catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mi primera pregunta, antes de entrar ya en materia y que nos oriente sobre las bondades, los beneficios y lo que a lo mejor no debemos hacer también cuando practicamos deporte, incluido caminar, que es una manera más suave de hacer deporte, es conocer en su propia voz qué es eso de la fisiología, que es su especialidad médica.
Sí, la fisiología es la ciencia que estudia y enseña a los estudiantes de medicina, en este caso, cómo funciona el organismo humano cuando funciona bien, es decir, en estado de salud, que es fundamental que un médico lo conozca para poder arreglarlo cuando funcione mal.
Claro. Dicho eso, vamos a conocer sus estudios sobre la práctica del ejercicio, tanto el que lo realice de una forma más intensa como aquel que va caminando. Casi podríamos hacer dos apartados porque hay un tema muy interesante. Ha estudiado incluso cuáles son los efectos que produce la ingesta de cerveza. Lo vemos que comúnmente se produce en algunos casos después de realizar ejercicio. Si le parece, podríamos dividirnos primero en aquellos que salen a correr o practican algún deporte. En este caso de contacto ahora mismo va a ser imposible por las actuales circunstancias. Pero en fin, y luego hablamos de los caminantes. ¿Cómo se debe hacer ese ejercicio y cómo hidratarse? Que creo que ha sido una de las temáticas que usted ha abordado en sus estudios.
Sí, bueno, pues empezando por lo primero, el ejercicio físico es una de las mejores cosas que podemos hacer para mantener y mejorar nuestro nivel de salud y bienestar. Eso es lo primero. El ejercicio es bueno siempre que se haga en cantidad adecuada, en las condiciones adecuadas, es decir, tan malo es no hacer como pasarse. Bien, la segunda cuestión es que nosotros hemos estudiado y otros grupos que el mejor ejercicio que podemos hacer es aquel que mejora nuestra condición física, es decir, nuestro estado de forma. Que dicho de una forma sencilla, sería entrenar para estar mejor. Y ese ejercicio, que es un entrenamiento, pues supone un ejercicio que se hace con cierta intensidad. Por ejemplo, usted preguntaba lo de andar, o comentaba lo de andar, pues no se trata de pasear tranquilamente, se trata de andar a buen paso, andar a casi a la máxima velocidad que uno pueda y sin que eso suponga ningún problema, ni se ahogue uno, ni llegue uno reventado. O sea, un ejercicio con intensidad que nosotros llamamos de moderada a vigorosa. Y hemos estudiado los efectos que esto tiene, ese estar mejor, esa mejora de la condición física sobre la salud, tiene un efecto también antienvejecimiento, previene el declive funcional que ocurre con los años, y hemos estudiado también aquellas cosas que hacemos que no pueden, que dificultan o que mejoran ese efecto del ejercicio sobre la salud y sobre la mejora del estado de forma.
Muy bien, ha hablado de antienvejecimiento, algo que preocupa muchísimo en nuestra actual sociedad. Y luego, si conseguimos ese antienvejecimiento, en el momento en que tuviéramos cualquier tipo de contagio, en este caso el famoso coronavirus, lo podríamos afrontar en mejores condiciones. Es importante, y creo que también ha incidido en ello, el asunto de la hidratación. Y entre sus conclusiones están las relacionadas con aquellas personas que se hidratan, entiendo siempre que de forma moderada, por favor, con cerveza, un vasito de cerveza, luego un poquito de agua, en fin. ¿Eso también lo han estudiado ustedes?
Sí, como les decía, hemos estudiado aquello que puede dificultar los efectos beneficiosos del ejercicio. Y una pregunta que nos hicimos hace tiempo, que supongo yo que mucha gente se ha hecho, es si cuando hacemos ejercicio y sudamos mucho y, por tanto, tenemos que reponer esas pérdidas que hemos tenido por el sudor, pues si la costumbre que tenemos mucha gente de tomarnos una o dos cervezas después, cuando tenemos sed y para calmar la sed y para reponer esas pérdidas, pues si esa costumbre es conveniente o por el contrario teníamos que desecharla. Y esto se basa en un efecto bien conocido que tiene la cerveza, que todo el mundo ha podido comprobar, todo el mundo que la toma, lógicamente, y es que cuando uno se toma una cerveza o dos, pues dan ganas de ir al baño, ¿no? Se dice que tiene un efecto diurético, ¿no? Porque básicamente la cerveza es agua, 90% agua, pero también tiene una cierta cantidad de alcohol, torno al 5-6%. Bien, pues esas dos cosas, pues lógicamente tienen un efecto diurético. Y nosotros vimos si el hecho de tomarse dos cervezas después de sudar y deshidratarse impedía o retrasaba la rehidratación.
¿Y la conclusión a la que han llegado?
Pues la conclusión a la que hemos llegado, y me gustaría dejarlo claro, es que, uno, como usted ha señalado antes, estamos hablando de cantidades moderadas de cerveza, que en el caso de los hombres son dos cervezas, 660 mililitros, dos latas, por aclararnos, 660 mililitros o tres cañas. En esa cantidad moderada y en personas que no tengan ninguna contraindicación para tomarla, la cerveza no dificulta la rehidratación comparado con el agua. O sea, no es ni mejor ni peor que el agua. Esto no es, con esto yo no estoy aconsejando a nadie que tome cerveza, evidentemente, y por supuesto muchísimo menos a los que no la toman nunca o no les gusta. Lo único que digo es que aquellos que la tomamos porque es lo que nos gusta, pues en cantidad moderada, mejor acompañado con algo, con alguna tapa, algo de comida, para aportar algunas carencias que tiene esta bebida, que tiene la cerveza, en términos de aporte de sodio, aporte de carbohidratos, etcétera. Bueno, pues si se acompaña con una tapa, mucho mejor.
Y estamos en Granada, ¿qué vamos a decir de la tapa? Don Manuel Castillo, catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, de la Facultad de Medicina. Si quiere añadir algo más, hemos seguido muy atentos sus consejos, porque además, yo no sé en otros lugares de una forma fehaciente, pero es que aquí ha surgido una afición por el deporte en los últimos días que ojalá permanezca en el tiempo, y nos encontramos espacios con muchísimas personas que corren, que andan, en fin, que hacen ejercicio. ¿Algo más que añadir,
por favor? Bueno, pues sí, me gustaría decir que hay que ser muy prudente. Claro. El ejercicio también, si uno se pasa, pues es fuente de problemas, y si uno ha estado sin salir de casa durante semanas y de buenas a primeras ahora se abren las puertas y empezamos a salir y hacer ejercicios como locos, eso puede tener consecuencias negativas y puede ser causa de lesiones. O sea, que la prudencia y el prestarle atención a nuestro cuerpo es oír lo que nos está contando nuestro cuerpo es fundamental.
Muchísimas gracias. Hasta ahora.
Gracias.
Y ya saben, hacerle caso al que sabe, que siempre es importante. Mañana volvemos. Les anticipo que para el día de mañana vamos a tener uno de esos deportistas de súper, súper élite, de súper, súper esfuerzo y que merece toda nuestra admiración aquí en nuestro Deportes COPE Granada.